de Huelva.
Estar informado.
Vivimos pegados a las pantallas. Seguro que estás escuchando esto en el coche, de copiloto, o en el trabajo mientras utilizas tu teléfono móvil. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas horas lo consumes cada día? Ya te adelanto que más de lo que esperas. Buenas tardes, te habla Manuel de Burgos. Tú mismo lo puedes calcular. De hecho, existe una opción que suele llamarse tiempo de uso, que recoge todas las veces que desbloqueas tu móvil o el tiempo en el que estás en cada aplicación. Te doy un dato. El Consejo Audiovisual de Andalucía ha demostrado que los jóvenes de entre 16 y 24 años dedican 5 horas diarias a tu teléfono, una quinta parte del día. Te lo explico de otra manera para que veas que es una brutalidad. Es como si durante un año dedicáramos 68 días a la pantalla. El oftalmólogo Ignacio Pereira explica que este uso excesivo está aumentando los diagnósticos de miopía entre los menores.
A nadie le resulta raro ver a niños con las tablets a edades de 2, 3 años, cuando las principales guías recomiendan que hasta aproximadamente los 5 o 6 años las pantallas pues prácticamente no se utilicen. En torno a 2050 pues podemos llegar a incluso el 50% de la población ser miope.
Un dato devastador. Analizamos este asunto junto al psiquiatra Andrés Fontalba. Señor Fontalba, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estamos realmente ante una adicción o hablar de enganche al móvil es exagerado?
El uso de las tecnologías es una herramienta que puede servir para comunicarnos, puede servir también para relacionarlo, pero un mal uso puede también estar relacionado con graves problemas de la salud. Continuando también con la cifra que dice mi compañero, podemos afirmar que hoy en día hasta uno de cada 5 adolescentes están en riesgo de hacer un uso problemático de estas pantallas.
¿Qué le dice a usted como psiquiatra este dato de 5 horas diarias en jóvenes?
Pues me parece un uso inadecuado, tanto es así porque se puede acceder a contenidos que pueden ser altamente perjudiciales, puede también incluso utilizarse de una manera adictiva, y a su misma vez este uso que está delante de las pantallas se dejan de hacer actividades tan útiles y tan importantes para nuestro desarrollo como pueden ser socializar, practicar ejercicio físico. Y estamos viendo sobre todo en adolescentes que esas 5 horas muchas veces se resta a una actividad fundamental para el desarrollo del cerebro, que es el sueño.
¿Hay relación entre el uso excesivo de las redes sociales y los problemas como la ansiedad o la depresión?
Totalmente. Incluso hay una proporción de a mayor uso lleva a mayor aislamiento y deja a la persona en más riesgo de sufrir problemas de ansiedad y de depresión. Lo estamos viendo cada vez más en las consultas y quizás uno de los factores que explican la prevalencia tan alta que tenemos ahora mismo de ansiedad y de depresión en población joven es sin duda un uso problemático de estas pantallas.
Le pido que escuche a Carolina Marín. Decidió dejar las redes sociales en el mes de noviembre porque se sentía abrumada. Fue entrevistada anoche en El Partidazo.
Paraba de ir a eventos y terminaba a la 1 de la mañana auténticamente muerta. Efectivamente, tenía un dolor muy grande en la rodilla y eso me mermaba muchísimo. La gente me preguntaba 50 veces al día cómo estaba, si iba a volver a competir. Y dije, no puedo más. Necesito alejarme de esto y pasar tiempo conmigo misma y sobre todo estando tranquila.
¿El móvil nos está haciendo más dependientes emocionalmente?
Totalmente. El móvil al final lleva, las pantallas llevan al final a un mecanismo que por medio de un algoritmo lo que intenta es captar nuestra atención. Intentan aparte pues someternos a cierto algoritmo que a la larga pues también pueden tener una estrategia por detrás que puede ser también comercial o publicitaria. De tal manera al final que es un uso que aparte es adictivo y adictivo. Cada vez nos dependemos más de ese uso para nuestro propio refuerzo. El peligro fundamental aparece incluso, como se refleja perfectamente en el audio, cuando lo podemos utilizar como un uso narcótico. Es decir, utiliza la pantalla, el móvil, para evitar un problema. De tal manera que al final muchas veces lo más sano y saludable, tal como se ha puesto aquí, es desconectarse para volver a conectar con lo importante, con uno mismo.
Doctor, la Sociedad Española de Neurología calcula que el 48% de la población adulta no tiene un sueño de calidad. Lo ha comentado anteriormente. ¿Cómo influye el uso del móvil en el sueño?
Nuestro cerebro, cuando detecta esa luz azul, no la distingue de la luz azul, de la luz normal del ambiente, del sol. Esto es lo que hace que al final no se segregue melatonina y el sueño que se produzca cuando consumimos pantallas muy próximas al sueño no sea lo más normal posible. Luego, aparte, ese uso que al final se convierte en adictivo, pues nunca tenemos el tiempo suficiente y empieza a restarse de la hora de sueño. Uno de los principales factores de riesgo de las personas que atiendo por insomnio es un uso inadecuado de estas pantallas justo antes de dormir. Luego, aparte, muchas veces accedemos a contenido que nos supone una alerta, nos activa a nivel emocional.
Ignacio Pereira es oftalmólogo y ha tenido la cortesía de atender a COPE. Doctor, gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias.
Por cierto, ¿sabías que hay una fundación en Huelva que pretende construir un centro polivalente para jóvenes con habilidades especiales o enfermedades raras? Ahora te explico cómo puedes ayudar con un simple gesto deportivo.
Herrera en COPE.
Huelva.
Estar informado.
Siguen las ofertas al límite en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389 euros. Dormitorio de matrimonio 449 euros. Conjunto de sofás 419 euros. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Del 10 al 12 de abril, vigésima Feria del Aceite de Oliva Virgen Extra de Beas. 26 expositores, actividades gastronómicas e infantiles, turísticas, culturales, de ocio y ruta del aceite de Beas. Jornada formativa, show cooking, concurso de arrastre y exhibición ecuestre. Disfruta de la vigésima Feria del Aceite de Oliva Virgen Extra de Beas.
Colabora Diputación Provincial de Huelva, Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Local y Fundación Caja Rural del Sur.
Te doy una fecha. Este domingo, una prueba deportiva para desconectar en la naturaleza durante 42 kilómetros. La Huelva Descubridora Bike con tu bicicleta en la mano. ¿El punto de partida cuál es? La Rábida, un lugar maravilloso. El periodo de inscripción sigue abierto y para participar tienes que aportar 20 euros. ¿A qué se destinará ese dinero? A construir un centro polivalente para la Fundación Laberinto. Su presidenta es Pilar Pereda. Doña Pilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué cambio real va a suponer este centro en la vida de las personas que atienden?
Esperemos que sea un lugar donde aquellos que puedan sigan desarrollándose y creciendo, y aquellos que puedan menos, pues manteniendo aquellas habilidades que le permitan la máxima autonomía posible en sus vidas.
¿A cuántas personas prevén que brinde una ayuda extra?
Me da mucha pena porque la legislación que y la burocracia que los estamentos públicos nos imponen hace que el centro solamente pueda estar abierto en horario de mañana para 25 usuarios. Yo sé que eso es un granito de arena muy pequeño, porque son muchos los chicos que salen de centros ordinarios y de educación especial, y hay una lista de espera muy larga de chicos y chicas que necesitan entrar y estar en centros.
¿Cuánto dinero les cuesta construirlo?
Esta primera planta, el presupuesto que nos han dado, todos los presupuestos superaban el millón de euros, y la empresa constructora que a la que se le ha concedido la realización de este centro es Cuido, y el presupuesto son 700.000 euros.
Pilar, ¿qué historias hay detrás de la Fundación Laberinto?
En su origen está la mía y la de mi hijo Jaime, que soy una mamá normal, como cualquiera de las que nos esté escuchando a través de vuestra emisora, que un día pues le aparece en su vida un niño con no sabíamos qué, y a los 5 años pues tenemos la suerte, porque yo siempre digo que quien tiene un diagnóstico ya se debe de dar por afortunado. Y mi hijo pues nos dijeron que tenía una mucopolisacaridosis. Te vas encontrando muchísimas piedras en tu camino. La vida no te lo pone fácil, pero el entorno y la sociedad tampoco. Y cuando yo ya me encontré que me asfixiaba y que mi familia se asfixiaba porque eran demasiadas piedras las que nos rodeaban, pues un día llegué a mi casa y le dije a mi marido, yo tengo que solucionar esto, sabiendo que mi hijo nunca llegaría a ese centro. Y por eso nace la Fundación Laberinto. ¿Qué hay detrás después? Pues una gran satisfacción cuando voy por la calle y muchísimas madres me dicen, ¿eres Laberinto? Eso simplemente me da a ver que somos necesarios.
Si quieres ayudar en esta prueba solidaria, aún estás a tiempo. El plazo expira este sábado por la noche. La presidenta de la Fundación Laberinto es Pilar Pereda. Gracias por atender a COPE.
Muchísimas gracias y espero que todo aquel, tanto si quiere hacer la prueba en bicicleta como si quiere hacer una actividad en familia, en un entorno precioso. Y además, Diputación nos regala el hecho de visitar el Museo del Deporte y las Carabelas, todo aquel que se acerque a la visita del evento. Y habrá una barra solidaria, o sea que de una manera o de otra podéis ayudar, y es muy fácil con vuestra familia ese día a que nosotros podamos seguir poniendo ladrillos. Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes de COPE.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.